De regreso aquí a media mañana por FM El Cairo 105.7 de la ciudad de Rosario. Bueno, ya estamos con el invitado del día. Un gusto, la verdad, que esté acá. Un placer. El amigo periodista y precandidato a diputado por el Frente Social y Popular, Carlos Del Frade.
¿Cómo estás, Antonio? Buen día. Qué linda radio, qué lindo lugar para trabajar.
Lindo lugar, lindo y, sí. Y ameno, ¿no? Lindo día también hoy. Queríamos desde hace bastante tiempo coordinar una entrevista vivo, pero por hora otra cosa nunca habíamos
podido. Lo que pasa es que tenías antes los programas los sábados y yo estoy trabajando en Buenos Aires los sábados.
Es verdad. ¿Seguís en el programa con...?
Sí, en Radio Espléndido.
Mauro Federico.
Con Mauro Federico. Aunque ahora se fue porque tuvo un contrato muy importante para él de Radio 10, porque claro, está en el grupo de C5N, de todos esos grupos. Sí, sí. Entonces le exigieron exclusividad. Así que este año ya estamos en la conducción total del programa.
Claro. Vos siempre te caracterizaste por una parte del periodismo, de abrevar una parte del periodismo que es compleja, ¿no? Que es el periodismo de investigación.
Sí.
Otra vez hablaba con un amigo, digo, en Rosario no hay periodismo de investigación. Sacando, bueno, tu caso, alguna que otra cosa del Pato Villanueva, uno puede coincidir o no, pero periodismo de investigación no existe en Rosario.
Y es bravo encontrarlo.
¿Por qué no existe? Porque una ciudad, estamos hablando de una ciudad de las más importantes del país.
Por los patrones de los grandes medios de comunicación. Si vos tenés tipos que además tienen facilidad, porque lamentablemente tienen facilidad para resignar la voluntad del periodista, decir lo que tiene que decir por cuestiones económicas, es muy difícil generar periodismo de investigación. Periodismo de investigación tiene que dar nombre y apellido, y el nombre y apellido generalmente es alguien relacionado al dueño del medio. Hoy, mirá, en la política es escandaloso, la capital te cobra como mínimo 25.000 pesos para estar en esa hoja de publicidad que parece avisos clasificados en campaña, que aparecen siempre lo mismo porque son los que ponen plata. Uh-huh. Ahora, si vos no pones plata, ni figurás.
Ni hablar
así,
si
presentar
poner
libros,
un banner,
denuncias.
Ni hablar si quieres poner un banner.
No, no tengo ni idea. Pero habla de dos cosas ahí. Por un lado, cómo los grandes medios son lo que son. Empresas extorsionadoras de los sectores públicos para tener muchísima plata desde las cuentas oficiales. Y por el otro lado, y es el debate que yo quiero instalar de hace tiempo, la subordinación del periodismo a la cuestión económica. ¿Por qué este tipo Seroy, que es el tipo comercial de la radio?
El CEO de la capital.
Claro,
CEO.
Es el tipo...
El magneto de la capital.
Sería. Que le dice a los periodistas de política, ustedes tienen que publicar esto, esto y esto. ¿Y por qué los muchachos de política lo aceptan resignadamente? Ahí tiene que haber un debate del sindicato de prensa. Porque no hay posibilidad de desarrollar un trabajo en serio desde el periodismo cuando la cosa es así. En LT2 pasa lo mismo, en Canal 3 pasa lo mismo. Entonces, la gente, a la hora de votar, vota lo que conoce. Ahora, solamente conoce los que tienen grandes billeteras para darse a conocer a través de los grandes medios. Uh-huh. Es una democracia muy chiquita, muy angosta.
Y quizás corrijo una parte. En todo caso, sí se hace periodismo de investigación, pero como para apretar a un político para que te ponga una pauta, ¿no?
Entonces, yo te cuento una anécdota
concreta. Te investigo hasta cierto punto y después llamo. Y te dice, che, mirá, vos sabés que...
Orlando,
la segunda parte.
Te cuento la anécdota cuando llegamos al Ciudadano. Capitán Bermúdez, donde estaba la planta impresora, Orlando Vignati, me llama parte del grupo y me dice, yo te tengo acá como mi Rottweiler. Yo no sabía lo que era el Rottweiler. Ahí me enteré que era un perro grandote, bravo. Claro, él me tenía para hacer investigaciones para después hacer negocios.
Claro.
El caso más patético fue con Jorge Massat, que nunca me voy a olvidar, un caso realmente para
senador,
contar.
El senador
nacional Jorge Massat. Nosotros hicimos toda una investigación muy grande sobre Massat, donde el tipo tenía una pequeña cuenta corriente de 23 millones de dólares, con la miseria de los chicos en Villa Ocampo. Y entonces yo hice una serie de notas sobre eso. Incluso Vignati me puso su avión particular a disposición para ir hasta allá. Yo creía que estaba en el New York Times laburando en ese momento. Y después cuando yo denunciaba eso y cuando vine al LT8 a denunciar eso y en el LT10, que trabajaba en Radio Universidad Santa Fe, me echaron porque ya había arreglado. Y a partir de ese momento...
Pero por otra parte...
No laburé más.
Y no es por contradecir lo que estamos diciendo, ni mucho menos, pero quizás a veces el periodista se ve obligado a entrar a esa lógica y más o menos... Y también digo, aquellos que intentan hacer algo autónomo, porque no existe el mercado de publicidad en el periodismo en la ciudad de Rosario.
Pero eso
solamente lo manejan
distinto, Antonio. Yo
si vos no accedés a publicidad, no podés
no, autofinanciar. Eso nos pasa. Si nosotros tenemos publicidad de 600 cómo... pesos para bancar programas como este...
O un canje, ¿viste?
Claro.
Yo que sé, comer el fin de semana.
Pero ahí está el otro tema grande. Nosotros nos metemos eso sin saber. Eso lo deberían... Pero como estamos hablando de los grandes medios, sí, lo que me parece que ahí tiene que haber una especie de, de debate ético de parte de los trabajadores de prensa que están en los sindicatos. Porque si no, el debate siempre lo hacemos por afuera, se lo decimos a la gente lo tiene que saber. Pero es remar contracorriente, tenés aparatos enormes de publicidad. ¿Cuánto habrá gastado el gobierno provincial y el municipal en la cuestión de la publicidad electoral? ¿Cuánta plata? Fortuna.
Y los programas de Buenos Aires, que ahora está de moda.
Lo de Perotti también, ¿eh? Lo de Perotti también es grande, es muy grande. Lo de Buenos Aires fue alevoso incluso con el gobierno provincial, porque han pagado esta cuestión que nosotros el otro día difundíamos, de 300.000 pesos a Luis Majul para hacer la muestra de Walsh a la nata, para después que Majul le hiciera una nota a Miguel Lischiff.
Claro.
Estas son cosas alevosas, realmente alevosas, mucha plata.
Sí, 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 verdaderamente es así. Y ni hablar la plata negra.
Claro, porque puede estar la plata negra, exactamente.
Hasta ahora no se han conocido casos en Rosario de periodistas marcados por narcos. Pero en Santa Fe sí,
¿cómo decís?
Marcados por narcos.
Marcados,
porque bancados.
Ah, bancados.
Bancados.
¿Y en Santa Fe hay algún?
Sí, en Santa Fe un productor de cumbia, sí, Beto Bassimiani, sí, algo así, se llamaba, adornaba.
Sí, sí, en el último libro lo ponemos.
Claro. Sí. Entonces, es otra realidad. Yo la entrevisté a Marta Soto, periodista colombiana, cuando vine aquí a Rosario a dar una conferencia, y me decía que lo que venía era eso, ¿no? El narcotráfico financiando periodistas directamente.
¿Y si financia un club de fútbol, por qué no periodistas?
Puede financiar periodistas.
Sí.
¿Por qué esto de, si bien ya venís abrevando la cosa pública y la política, pero por qué meterte de candidato, ¿no? Donde, a ver, podés quemar toda una trayectoria de años.
Sí, sí.
Pero no por quizás por tu culpa o por alguna actitud errada, sino porque la misma lógica de la política es sucia, ¿no?
Sí,
cuando vos estés en la legislatura, que todo presume que vas a ingresar, ¿no? Porque la encuesta te da muy bien. Estuve viendo últimos números de diferentes sectores y te da muy bien. Venís bien posicionado, pero cuando esté en esa lógica la legislatura, van a decir, bueno, el proyecto este, ¿vota o no vota? Y si votás, quedás medio como metido en ese tren, y si no lo votás, quizás tu compañero de militancia te diga, y no votaste. Es compleja la política.
Sí, es compleja.
Es sucia la lógica de la política.
Sí, pero es, a vos te apasiona la historia. Es el barro de la historia. Es el barro de la historia. Sería muy cómodo, especialmente en mi caso, después de casi 60 libros escritos y un montón de premios, esperar que ser dócil con algún gobierno supuestamente progresista, cualquier gobierno supuestamente progresista, quedar bien, que te banque en un espacio, en televisión o en radio, y estar cómodo siempre detrás del micrófono.
Claro.
Y la verdad que voy a ser muy mal padre si hago algo de eso. Porque si no hago algo con la información que uno produce para cambiar la realidad, voy a ser muy mal padre. Prefiero el barro, prefiero terminar embarrado, porque sé que de última es lo que uno hace todos los días y lo que va a seguir haciendo todos los días lo que marca lo que sos.
Claro.
Así que sí, es un riesgo, pero prefiero eso. Yo estaba pensando en estos días esas cosas. Qué cómodo hubiera sido hacer todas otras cosas.
Se lo decía Mariano Sabia, que estuvo en estos estudios, que es de otra ideología, no relacionada quizás
al campo progresista. Una vez le tomé la Secretaría de Trabajo a Mariano.
Pero Mariano Sabia le digo, vos tenés toda una carrera, digo, hasta de 70 años, un poquito más debe tener, digo, a esta altura, digo, te hacía falta esto, digo, ¿no?
Y pero se sentirá las ganas, y primero las ganas, y después la necesidad.
Y más cuando uno sabe con la gente que se ha relacionado, digo,
sí.
El viejo FEN, vos lo estudiaste, ¿no?
Sí.
Pero lo peor del FEN.
Sí.
El Frente Estudiantil Nacional, para que la gente no tiene por qué saberlo. Pero bueno, la alianza que te lleva como candidato es bastante variopinta. He tenido la oportunidad de entrevistar a Majo Jerez, esta chica de Patria Grande. Es bastante variopinta.
Sí, es una linda mezcolanza, porque es el lugar en la Argentina de mayor unidad de la izquierda. ¿Viste que siempre decís que la izquierda está dividida?
De la Argentina.
De la Argentina. La mayor cantidad de fuerzas de izquierda convergen en un solo frente acá, Frente Social y Popular. Hay 6 organizaciones. Tenés el Partido Comunista Revolucionario, el Socialismo Auténtico, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, tenés Unidad Popular,
el PCR,
Patria Grande, claro, por eso el Partido Comunista Revolucionario.
Claro, PCR, sí, sí.
Y después tenés la organización Causa, más el desprendimiento, lo que quedó originariamente de Proyecto Sur, ahí ya tenés 7 organizaciones.
¿Existe el Proyecto Sur? Sí.
Sí, hay un...
¿Quién lo maneja?
No, ¿quién lo maneja? No, como movimiento, no.
No, no.
Quedó. Proyecto Sur del Sello se lo quedó Pino en Capital
claro,
Federal.
Claro, sí, pero esa es otra estrategia.
Claro, después tenés Emancipación Sur, que fue lo que se dividió, en donde está el diputado nacional Cardelli, que viene de la CTA, un tipo muy interesante, un gremialista de la cuestión educativa, muy interesante. Y esos sectores se desprendieron fundamentalmente de Pino. De esos sectores que se desprendieron, pero que trabajamos con él desde el principio, hay mucha gente acá en Rosario, lo cual nos da una gran alegría, porque en el 2007 Pino había generado mucha expectativa aquí.
Y tiene el apoyo de ATE también, ¿no? De un sector de ATE.
De un sector de ATE, de un sector de ATE que está dentro de la Unidad Popular. Por eso está Leticia Cuagliaro. Y en mi
ATE
caso,
Rosario sería.
ATE Rosario. Pero en mi caso particular, como apoyo a Víctor de Genaro, la gente que lo vota a Víctor de Genaro, de alguna manera también se acerca, por eso está Unidad Popular con nosotros.
Claro. Muchos dijeron, ¿por qué no se dio esa alianza tan soñada que decían algunos entre Giros y Carlos del Frade?
Y hubo una serie de cuestiones,
¿Giros es más kirchnerista que vos? Digo, un toque más hacia el kirchnerismo.
Sí, pero ese no es el problema, porque yo no tengo problema con lo mejor del kirchnerismo, yo lo reconozco a lo mejor del kirchnerismo, sería de necio no reconocer lo bueno. No, al contrario, con un compañero que avala los derechos humanos, la jubilación, las estatizaciones de ciertas cosas que nos robaron, yo estoy de acuerdo. Porque primero te digo lo que estoy de acuerdo, como para después avanzar en otro punto de vista, claro. Si no, sería un estúpido. No, ese es el problema. A mí me parece que hubo más cuestiones personales que probablemente a ellos no les gustaron, tampoco nos gustaron a nosotros, y por ahora no. Pero en algún momento se va a dar.
Sí.
En algún momento se va a dar. No se pudo dar en su momento. Yo tenía mucha esperanza de que se dé. Incluso abrirlo más al frente. Porque
frente,
quería
también está el frente ir al
izquierda, FID. Yo quería meterlo al FID también. Porque yo decía...
Bueno, si el FID, yo he hablado con gente, Sansevich y otro, sí. Y que me han dicho... bueno, para que nosotros hagamos una alianza con Del Frade debería adherir a nuestro programa. Ellos son como muy programáticos. Así.
No, eso está bien lo que dicen. Yo lo entiendo eso.
Y la cuestión por ahí de la alianza, de no sé si ellos, en el lenguaje de ellos, lo denominan como alianza de clase, este tipo de cuestiones, lo ven como más demagógico o cortoplacista, una cosa así.
Sí, pero acá si no tenés las mayorías, yo siempre digo eso, y a mí me parece entendible de dónde viene, aparte de todas esas definiciones. Pero yo creo que la izquierda tiene fuerza únicamente si lo acompaña el pueblo. Las revoluciones se hacen con las mayorías. Porque si lo querés hacer las revoluciones con las minorías, terminan convirtiéndose las minorías en patrullas perdidas, como decía muy bien Rodolfo Walsh. Si la minoría revolucionaria o la élite revolucionaria o la conducción revolucionaria de un proceso se corta del pueblo, se corta de las mayorías, se convierte en patrulla perdida y tenemos otro drama como en los años 70. Y eso es muy doloroso, hasta el día de hoy se está pagando.
¿Se puede hablar de revolución en democracia, no? Porque estamos dentro del sistema democrático.
Y a veces necesario.
Por ahí a mí me parece un poco, y lo digo sin ánimo de ser irrespetuoso, pero me parece un poco contradictorio, ¿no? Porque, o al menos en comparación con el sentido tradicional de la revolución,
sí, sí.
¿No? Que implicaba quizá violencia, una toma más profunda de lo que es la realidad, digamos.
Qué linda entrevista, por otra parte. Sí, le pongo entre paréntesis. Qué lindo hablar de estas cosas. Yo creo que se necesita una revolución.
¿Se necesita una revolución en paz?
No sé, Antonio. ¿Vos sabés que no sé? Te digo, ¿por qué no sé? Porque yo digo, ¿cuál es la paz que vive la gente del norte de la provincia? Sin irte al norte, que yo vengo de ahí y vengo generalmente muy conmovido, pero muy conmovido. Las villas de miseria de la ciudad de Santa Fe son peores que la ciudad de Rosario. Villa del Parque, Barranquitas, Villa Oculta. Vos entras en Villa Oculta, por supuesto tenés barro todos los días, a pesar de que el sol calcinante de Santa Fe con la humedad hace que todo se seque, ahí tenés barro permanente, porque tenés aguas hervidas, las aguas hervidas tienen moscas de todos los colores, los chicos se enferman, a los 11 años abandonan la escuela, no hay nadie haciendo la secundaria, las chicas se prostituyen a los 10.
Todo esto es la ciudad capital.
Ciudad capital, a 15 minutos de la Casa Gris. No tienen agua potable. Vivimos en una provincia con 700 kilómetros de costa sobre el río Paraná, uno de los más caudalosos del planeta, y no hay agua potable desde la democracia. Hace 32 años sin agua potable. La energía eléctrica no tiene tensión.
Pero tuvieron no agua, gas. Bueno, esto quizás suena medio como chiste negro, pero tuvieron agua con las inundaciones.
Claro,
y bastante.
Claro, bueno, ahí está. Eso es la ferocidad. Eso no es violencia. No es violencia. No hay violencia que un chico en el norte de 26 años se muera de una peritonitis porque no lo pueden sacar por la calidad de los caminos.
Y bueno, yo escucho mucho el programa de Santa Fe y el argumento de varios candidatos de, o sea, de senador departamental de aquella ciudad y gente de la cosa pública de aquel lugar, que dice, esto es culpa del gobierno provincial que manda recursos a Rosario cuando deberían quedarse acá para hacer obras de Rosario. Pero digo, acá tampoco viene. Muéstreme el lugar donde...
Yo por eso digo, llegado ese caso, yo el otro, hablaba con los chicos adolescentes del norte. Se tienen que revelar. ¿Qué hace el senador, por ejemplo, el senador Pucheta del departamento Vera cuando se le muere un chico de peritonitis, Antonio? ¿Cómo hace esto? Porque después la repetición genera una especie de conciencia de subordinación. Dicen el norte postergado. De hace 50 años estamos diciendo el norte postergado. No es el norte postergado como si fuera de un castigo o una categoría existencial del norte. Al norte lo postergan, lo explotan, lo saquean. Yo creo que hay que convocar a una gran rebeldía. Como vos decís, ojalá sea en paz. Pero digo, eso es violencia. Y te demuestra la falsedad, o por lo menos lo chiquita de esta democracia hecho por estos partidos políticos. Porque si hace 32 años que tenemos democracia y no hay agua potable, no hay cloacas y no hay gas, ¿qué democracia?
Sí, no está la, la famosa igualdad de oportunidades.
Pero no,
no entonces, es real.
Entonces ahí decís, ahí es donde te surge la bronca, la rebeldía. Chicos de 13 años que se tienen que meter en pequeños lagos, cañadones, departamento Vera está atravesado de riachos, antes tenía más, ahora con la cuestión de las hojas se va haciendo más desierto. Chicos que se meten a los 13 años con el agua hasta la cintura, ahora en las primeras mañanas de otoño con mucho frío, para cazar morenas. Las morenas son pescaditos que se usan como carnadas para los turistas extranjeros que llegan a pescar a Reconquista. ¿Sabe cuánto sacan por día trabajando de 8 a 10 horas esos pibes? Que por supuesto nunca van a la secundaria. 30 pesos por día. Se les llaman los moreneros. Y todo eso que vos vas conociendo...
Para que los gringos piensen que después que saben pescar.
Claro, claro, exactamente. Y que le venden otros servicios.
Claro.
Tremendos, además. Ahora, frente a esa realidad, ¿cómo puede ser indiferente? ¿Qué voy a discutir? Entonces, lo que nosotros le decimos, frente a esta realidad que estamos contando, ¿no quiere que la contemos dentro de la legislatura, que es una institución donde se pueden cambiar las cosas? Porque ahí por lo menos nos van a escuchar. Después que nos den bolilla es otra cosa. Pero después yo creo que hay buena gente dentro del peronismo, dentro del socialismo, dentro del radicalismo y dentro del PRO. Yo creo que hay buena gente. Y con esa gente yo me puedo encontrar para hacer un congreso pedagógico para que de nuevo la escuela secundaria vuelva a tener a los pibes.
Es lo que hablaba con Juan Carlos Millet. Bueno, por ahí sí, yo tengo algunas diferencias con él, pero él decía, ¿por qué no volver a un consejo donde todos los actores, todos sindicalistas, docentes, participen de un programa de educación como ocurría hasta antes del golpe de Onganía? Después la educación pasó a depender de una sola persona, de un ministro, ya sea provincial o nacional, ¿no? Eso es lo que se llama política a largo plazo, política de Estado, políticas claro. públicas.
Bueno, pero ahí tenés, el tema de educación es bravo, bravísimo. En el norte te encontrás, en los tres departamentos del norte, los tres departamentos grandes para la gente que nos está escuchando, 9 de julio, el que da hacia Santiago del Estero, Vera, el que está en el medio, y General Obligado, el que da sobre Corrientes allí, se han cerrado un montón de escuelas secundarias que se llaman aulas radiales, las que no llegan a ser escuelas, pero se piensan como en aulas radiales. Como 100 se cerraron. Y se convirtió en esos lugares en feedlot para criar vacas. Es terrible. Entonces, ojo con el verso. Hacemos todo por la educación. ¿Cómo hace todo por la educación? Pero tenés el 80% de las chicas y de los chicos que en los sectores populares del Gran Rosario y del Gran Santa Fe no terminan la secundaria. Sectores populares con números oficiales del Instituto Provincial de Estadística y Censos.
Sí.
Entonces, una cosa es el verso. Otra cosa es la realidad. Y frente a esa realidad, insisto a la pregunta, esto es violencia, violencia en democracia contra los sectores populares, que además esperan, están resignados. ¿Cómo no incitar a la rebelión?
Igual eso es el aspecto estructural que es importante, pero por allí la gente lo que le interesa quizás es la parte superficial, pero lo que más le toca de cerca es la parte de la inseguridad.
Y claro, bueno,
que nos guste o no,
es una consecuencia de la injusticia estructural.
Es verdad. Ahora, la inseguridad toca más al laburante, porque lo tiene más cerca.
Totalmente, y a los porque sectores populares.
Porque una vez yo decía, ¿no? Un poco filosofando en voz alta, si no, y no hay que me guste ser autorreferencial, pero digo, si la inseguridad atacara solamente a los ricos, sería hasta un mecanismo natural de igualación social.
Totalmente.
Pero sabemos que
no,
toca al trabajador. Y uno habla con la gente de los barrios, ¿no? Yo he entrevistado a Alicia Miranda, madre de un chico que venía de trabajar, ruta 34 y Gascón, y por un piedrazo en la cabeza cayó la moto, murió para robarle. Entre otros casos. ¿Y qué me, y yo le digo, ¿y vos qué querés hacer? Con matar a todos. Mano dura, muerte, ¿no? Este caso que veíamos, por ejemplo, en Córdoba, yo tengo pariente en Córdoba que quedé impactado, de que le dieron con una espada samurái y se defendió un dueño de casa, ¿no? Esto es lo que estamos viviendo, ¿no?
Pero, sí, sí.
¿Qué se puede hacer para salir de esta situación de inseguridad que tenemos? Pero el corto plazo, porque en el largo plazo todos coincidimos, quizás faltan cosas estructurales, de educación, de igualación social. Ahora, en el corto plazo, ¿qué se hace? ¿Más policía, menos policía?
No,
autonomía, autonomía para la ciudad que redunde una policía local. No, ¿no? ¿Qué hacemos?
Más policía es tener más corruptos y más delincuentes, ¿no? No quiero más policía, no quiero ni más policía ni más gendarmes. Quiero en todo caso control social de la policía, que es lo que nosotros decimos, de las instituciones que estén hoy en los barrios.
¿Cómo sería eso?
A mí me parece que en los barrios se sabe cuando hay zonas liberadas, y si vos le das la posibilidad a la gente en los barrios y las protegés desde el Estado, dándole una institucionalidad a todo esto, supone tener una escuela, pero que esa escuela además tenga una reunión comunitaria cada 15 días para denunciar lo que anda mal, vayan representantes del gobierno y de la legislatura para denunciar quiénes son los policías corruptos, denunciarlo y sacarlo, me parece que vas a tener seguridad. Nosotros a eso le llamamos democratizar la democracia. Y yo tengo un viejo sueño del 87 que una vez le dije como proyecto a nuestro amigo Alberto Cortés. Se llama escobas, escobas para barrer el silencio. Espacios comunicacionales barriales. Son como asambleas institucionalizadas donde el vecino puede hablar sin miedo, con representantes de funcionarios provinciales o nacionales, y decir dónde funcionan mal las cosas y corregirlas de forma rápida.
Pero mirá que acá, no es por tirarte la idea por la borda, sí. Digo, pero funcionó el observatorio de la seguridad acá del Consejo.
Sí, pero eso
funcionó un tiempo.
Claro.
Y la gente lo usaba como para hacer catarsis, pero llegó un momento que decía,
no hay solución. Claro.
Claro, no, vengo, te cuento
los problemas,
digo, pero para eso voy a psicólogo.
Claro. Acá la resolución
quiero
sería
solución
inmediata.
Claro.
Lo que nosotros decimos solución inmediata, por eso decimos control social de la policía. Y después lo otro, creo que hay que llamar urgente a una campaña de desarme, una campaña pública de desarme, invitar a la población para que se haga algún tipo de canje para dejar de forma voluntaria las armas, hay que hacerlo. Eso me lo dijeron.
Eso con las legales. ¿Y los
No, también con las ilegales. También con las ilegales.
No, no creo que muchos vayan a...
No importa, ya sé que por las buenas probablemente uno entienda que no. Pero igualmente que, por lo menos hay que intentarlo. Esta idea me la dio un gran sacerdote que tuvo la ciudad de Santa Fe, que se llamaba Víctor Truco, Edgardo Truco, que fue el que alguna vez me hablara de lo que estaba pasando con Storni. Y Truco en el 98 ya hablaba de hacer campañas provinciales de desarme. Ir por los barrios, ofrecer cosas para cambiar ese arma que usted tiene ahí, sin saber si era legal o ilegal, pero sacar las armas. Y esa es una idea que prendió muy bien con todos los últimos desastres que ocurrieron en el barrio Santa Lucía. Yo estuve hablando mucho con los vecinos y ellos te pedían eso. Y eso sí, la verdad que me parece una medida inmediata, rápida, en donde vos si sacás una gran cantidad de armas de los barrios, la violencia por lo menos se va a canalizar de otra manera y no va a generar esta masacre que estamos viendo en distintos lugares, no solamente en la ciudad de Rosario, sino fundamentalmente en la ciudad de Santa Fe. Así que yo estoy con esas ideas. Me parece que va por ahí, porque después a la larga, como vos decís, es probable que todos coincidamos que lo que realmente se necesita es trabajo, educación, cultura, deporte y alegría. Ahora, en el mientras tanto, más policías, más gendarmes, para mí, ya se demostró con la gendarmería, es agrandar el problema.
Bueno, es interesante esto que marcás, porque ahí te diferencias de Movimiento Giros, que ellos sí veían como positivo el tema de la participación de gendarmería en la ciudad de Rosario, al menos en el corto plazo, ¿no? Como para poner en sordina un poco el problema.
Los tipos que te dejan entrar tonelada de cocaína por la frontera, creer que acá son ángeles incorruptibles porque entran a la frontera Rosario y reciben una especie de conjuro mágico y se convierten en buenos, es por lo menos una curiosa elaboración mental.
Perfecto, las 9:54 de la mañana y 55 ya. Vamos a un corte y retornamos con la segunda parte de la entrevista a Carlos Delfrade.
tan lindo me haga mal es una pena. Me haces poner una de cal, 20 de arena. Me das mil canciones de buena madera. Cualquier estación para mí es primavera con vos. Pero cuando te vas, me dejas con la más dulce pena matándome adentro. Y un otoño vacío en el centro que solo se llena con un poco más de tu esencia en las venas.
Volvamos a las buenas costumbres. Escuchar la radio de acá. De nosotros, para todos.
Para todos.
El Cairo, 105.7. Una radio bien de Rosario.
De regreso aquí a media mañana por FM El Cairo 105.7 de la ciudad de Rosario, disfrutando de una amena mesa entre medialunas y mates con el amigo Carlos Delfrán.
Sí, todo muy ameno.
Y muy rico el mate.
Sí, sí, muy rico el mate. Estaba ahí.
¿Vos porque no probaste lo del otro, el mate de vidrio que era para...?
Pero no le cambiaba. El tema está en la yerba.
Te quemabas un poquito, digo.
A mí igual me parece que no me gustó como lo arranqué hoy. Pero bueno, es un halago, se lo vamos a aceptar al amigo Delfrade. Información de último momento: a los 74 años de edad murió el escritor Eduardo Galeano.
Qué triste.
¿74 tenía?
Pensé 74. 74 años y se encontraba en Montevideo. Así que bueno, es una noticia de último momento, simplemente se conoce esta información, que falleció a los 74 años el gran escritor Galeano allí en Montevideo, donde residía. Bueno, seguramente con el correr de las horas y antes de terminar el programa a las 11 de la mañana, estaremos ampliando alguna que otra información, tratando de establecer las causas. Obviamente, se está viendo en las redes sociales, que es el primer lugar de impacto donde se publica la noticia en crudo, digamos.
Uno recuerda Las venas abiertas de América Latina y otros libros, pero ese quizás es más paradigmático, ¿no? Que marcó toda una época de Galeano. Pero bueno, mucha gente no coincidía con él, incluso del mismo campo progresista, por su, no sé si acercamiento, pero había tenido una buena imagen de lo que era el kirchnerismo últimamente, ¿no? Incluso participando de algún que otro programa oficial, y eso a muchos les disgustó, ¿no? Lo de la primera época. Pero bueno, esto es así, la política es dinámica y el pensamiento del hombre evoluciona. Pero hablando de redes sociales, ¿no te manejás por Twitter? Tenía que ponerte un Twitter, ¿sabes?
Claro, no lo podemos arrobar a la
Me lo han dicho un montón de
Yo
veces.
Yo tengo la teoría de que sin Twitter no existía en política.
Bueno, ahí está. No existo entonces en política.
Al menos en el debate del micromundo político.
Claro.
Facebook es más popular.
Sí, sí, entre otras cosas porque mi celular... Yo estaba viendo recién cómo ustedes se están informando a través del celular. Miren el mío.
Claro.
Es un mío, celular.
Es un Motorola A1200, si yo mal.
El mío no tiene
Fíjate,
mucho,
no sé cómo
no,
es.
No tengo
el mío no tiene mucho que enviar.
Ah, mira, estamos, pero el mío estamos parecidos.
Producto de los robos, entonces este antirrobo, ¿quién te va a robar este? ¿No te lo roba nada?
Te lo devuelve.
está complicado. Es para sacarle una foto este teléfono.
El otro día un amigo nos mandó saludos porque habían colado una foto cuando recorríamos justamente el departamento Vera en un Fiat chiquito. Y entonces yo estaba con la mochila y el celular. Y entonces el muchacho dice:
onda, el Mujica de Rosario.
Claro, me decía algo así: se ve que los buenos tipos usan mochila y celular del tiempo de Irigoyen. El celular de Irigoyen, me decía. Y es cierto.
Pero bueno, Mujica, ya que es cierto, marcó una impronta, ¿no?
Sí, claro.
Ojotas. Un auto de qué, un Fitito,
una Citroneta, era una cosa.
Sí, no tengo mucho de auto. Bueno, pero el estilo, ¿cómo podemos decir? Austero.
Claro.
Por denominarlo de alguna manera.
Artigas, era como Artigas.
Como Artigas.
Sí, sí.
¿Para vos el político debe ser así o eso es como un personaje actuado? Porque otro dice, no, el viejo actúa, ¿no?
Yo creo que Mujica no actúa.
No actúa.
A mí me
no,
da...
no lo conozco, sí, no
puedo. No, yo tampoco, pero si estamos en el territorio de la sensación.
Sí, sé que su mujer no dijo que combatía y no combatió, sino combatió.
Sí, sí. Claro.
La Topolansky, eso sí.
Sí,
no,
mucho
otro en Argentina combatimos, no sé.
Sí, ¿dónde y cómo?
Claro, ¿dónde? Sí.
Pero a mí me parece que. No, yo creo que cada uno tiene que ser lo que es. Adentro y afuera. O siempre, antes, durante y después. El tema es. Cuando cambias alevosamente tu estilo de vida, en realidad lo que quisiste ser y hacer es eso, cambiar el estilo de vida.
Pero un caso que siempre recuerdo de Uruguay,
sí,
y que llama la reflexión, bueno, vos recordarás la ley de pretensión, ley de caducidad de la pretensión punitiva, sí, del Estado, sí, ley de caducidad, sí, sí, digamos, ¿no? Que era como el punto final, una, sí, cosa así.
La gente votó a favor
de Uruguay. Votó a favor.
Sí.
Votó a favor. La primera vez, creo,
sí,
que
la primera vez. Después Galeano trabajó mucho en que, sí, se cambiara esto.
El Eleuterio Hernández Huidobro, Tupamaro, dijo: hay que respetar la voluntad popular.
¿Y qué le parece?
Quizá, ¿segura?, otro en Argentina hubiera dicho no, o el, esa cosa del argentino de, ¿no?, de por ahí de no respetar la voluntad popular.
Si uno se mete en lo colectivo y consulta...
Y yo pensé, digo, no, los tipos estos maduraron, ¿no? Digo,
¿y qué te parece? Sí, sí, a mí me parece que es así.
Acá en Argentina parece que no maduramos. Y con esto no estoy escribiendo la teoría de los dos demonios, ni mucho menos, pero...
Pues el respeto... Si
claro,
estamos...
Claro,
el respeto por la voluntad, respeto, se respeta.
En algún momento, ¿cuándo nos vamos a respetar, no? Porque está bien, ya no queda, pero prácticamente,
Antonio,
nadie vivo.
Por eso decimos, nosotros sacamos 60.000 votos en el 2011. Hubo diputados que entraron con 15.000. Y hasta el día de hoy la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe no dijo por qué no valía 60.000 votos. Eso es alevoso. Y va en el mismo sentido lo que vos decís. ¿Por qué no se respeta a esa gente? Hasta el día de hoy no dijo nada la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe. Y van a volver a aplicarnos el decreto de la dictadura. Porque después que pase el 19 de abril y nos metamos en la discusión del 14 de junio, como los únicos que estamos diciendo datos muy concretos de la precarización democrática que se vive hoy en la provincia de Santa Fe, que después se ve en la precarización de la vida de las mayorías, porque Perotti no dice nada, es absolutamente funcional a Lichiff, Del Cel tiene su gran impronta popular.
Ve que cuando yo lo digo no me creo, ahora lo dijo Delfrade. Perotti funciona a Lichiff.
Pero hay un acuerdo, un acuerdo entre el socialismo y el kirchnerismo, un alevoso acuerdo.
¿Por qué no lo invitamos antes?
¿Crees no una puedo columna? Venir si ya lo invitamos.
Claro, sí, de verdad lo invitamos.
Pero si Ramos vino acá a inaugurar los trenes chinos, a decir que Bonfatti iba a ser candidato a vicepresidente.
No lo va a escuchar nadie esto, pero en préstito del Banco Mundial para hacer un carril exclusivo en zona norte, que no le interesa a nadie, carril exclusivo.
Pero trenes chinos con tecnología y mano de obra china.
Claro.
Nosotros teníamos la industria ferroviaria, Villa Gobernador Gálvez Pérez, Laguna Paiva, San Cristóbal, Rufino. ¿Cómo podemos? Está muy bien, es casi una discusión sindical. El patrón te dice, te doy esto, los trenes chinos. Bienvenido, voy por más después. Un dirigente sindical hace eso.
Y el mismo día, a horas de diferencia, estaban matando gente ahí en Las Flores.
Por claro, por ejemplo.
La zona de La Pedrera.
Entonces, lo que nosotros necesitamos es recuperar la industria nacional ferroviaria. Bienvenido sea el tren. Bienvenido a la discusión en el Congreso de la Nación sobre la nacionalización. Pero ahora, vamos en serio. Vamos por la industria nacional ferroviaria, por trenes hechos por argentinos. Porque eso fue lo que nos robaron.
Claro.
Si no, traer los trenes chinos era como... Estamos volviendo de pronto a esa idea de reemplazar a Gran Bretaña y Estados Unidos por China, y me parece que es un debate serio, profundo.
Claro, no, y si te opones a eso, te dice, no, vos sos neoliberal, vos estás con los
gobiernos. ¿Qué quiero? El trabajo de la gente de Argentina, ser neoliberal, no me suena.
Pero la crítica es esa, vos estás contra el modelo, vos sos gorila, vos tenés propiedades, así, que se te dice de todo, absolutamente de todo. Pero, interesante eso que marcás. Y bueno, para romper este acuerdo...
El kirchnerismo no tiene quien votar acá en la provincia. No tiene quien votar. El kirchnerismo que crea las mejores banderas...
¿A qué categoría vos? ¿A ninguna?
A gobernador no tiene. Y a diputado lo puede votar a Caballero. Pero lo que pasa es que votar a Caballero
75 años, ¿no?
Claro. 70... Votar a Caballero es Highland, votar a alguien que siempre ha estado en distintos lugares. Y está bien porque se lo merece y porque la gente lo votó y la gente lo quiere. Vos vas a los barrios y lo reconocen a Caballero. Está muy bien. Pero ese es el voto de lo nuevo, bueno, que hizo el kirchnerismo. A mí me parece que no tiene.
Es que vos sabés cómo fue eso. Luego de que se bajó María Eugenia Bielsa, que me puede gustar o no, pero una mujer
votos.
Con votos. Mujer con
muchos
votos. Que es algo importante en democracia.
Sí.
Coqui Capitanich, todavía jefe de gabinete, tuvo que llamarlo a Caballero para, de última opción, por favor, salvarnos.
A Bielsa la bajaron por porque favor, le dijeron que no iban a hacer lo que ella quería. Quería dos cosas, sacarlo a Rubeo y que el gobierno nacional le deje de hacer propaganda del socialismo. La segunda le dijeron que no.
Y bueno, ¿quién capitaliza el voto del Bielsa? Para mí una parte va a ir a vos. ¿Vos sabés que sí?
Ojalá.
Porque voto clase media progresista, ¿cierto? Para ubicarlo de alguna manera.
Sí, ojalá.
Voto independiente, como se dice.
Sí, ojalá. Y además, no gorila.
Claro.
Eso es, para mí es muy importante.
Yo siempre cuento como anécdota, el padre de un amigo, bueno, uno por así no elige a los amigos, menos a uno de los padres de los amigos, pero participó en la represión del Rosariazo. Fue policía de ultraderecha. En una elección, no recuerdo, que vos te presentabas, le pregunto, no, ¿a quién va a votar? A Del Frade, me dice. Y yo digo, ¿por qué? ¿Cómo Del Frade? Pero si no tiene nada que ver con... Pero el tipo no roba. Muchos tienen la idea tuya sobre vos como se tenía sobre Zamora, ¿no? Yo lo comparaba, viste, que decía, güey, mira, no coincido, pero un tipo que es laburante, no se enriqueció con la política. Tenés como...
Aparte, nunca viví la política.
Te ganaste una cuestión de ética y de respeto que me parece que no es poco la política actual.
Y es muy lindo eso es muy lindo. Pero me parece que como uno camina siempre, porque yo no sé manejar ni un monopatín, lo cierto es que la gente te ve, te para, te dice, cuestiona, critica. Los programas nuestros son muy abiertos, va el que tiene ganas de decir algo y de denunciar, va. No tenemos nada que ocultar. Entonces vos te conocés, después de 30 años hay un conocimiento de cierta partecita de la sociedad rosarina. Y eso me parece que, por eso yo te digo, uno es lo que hace todos los días. Y por más que te embarren, vos después seguís haciendo lo que venís haciendo todos los días y más temprano que tarde el barro se cae. Y terminás siendo lo que siempre fuiste, ¿no? Por eso no hay que tenerle miedo al barro de la historia.
¿Vos te definís como nacional o popular o como de izquierda? ¿Cuál de las dos caracterizaciones?
No, yo soy de izquierda nacional y por lo tanto soy nacional y popular.
¿Puede haber un proyecto nacional y popular por fuera del peronismo? Esta pregunta se la hacía Nile Roldán el otro día. Según él, sí, por ejemplo.
Lo que pasa que hoy es, ¿qué es el peronismo? El tema es, ¿puede haber un proyecto transformador en la Argentina sin respetar las banderas de lo que fue el radicalismo, el peronismo y el socialismo? Yo digo que no. A eso tajantemente no. ¿Podés hacer un movimiento de masas transformador en la Argentina sin radicales que hayan creído en lo mejor de Irigoyen, en lo mejor de Illia, incluso en lo mejor de Alfonsín? ¿Podés hacer un movimiento de liberación sin que tenga en cuenta las tres banderas históricas del peronismo o la idea de la ética para hacer política que tenía el socialismo? A mí me parece que no. Yo estoy convencido que no. Entonces nosotros decimos un frente amplio, pero tiene que cuestionar al capitalismo. Lo tiene que cuestionar. Es muy feroz este sistema. Es inhumano.
Hay que humanizar al capital, diría.
Sí, esa es una...
Un viejo.
Es una vieja esperanza. Yo creo que es muy difícil. Pero sí hay que enfrentarlo. Yo creo que hay que enfrentarlo. El peronismo, cuando John William Cook lo define como aquello del hecho maldito del país burgués, define al peronismo en su raíz de base social. Uh-huh. Entonces ahí es anticapitalista el peronismo. Y el peronismo de la resistencia resistió, entre otras cosas, porque fue anticapitalista ese peronismo del 55 al 73, fundamentalmente.
¿Qué opinión tiene Podemos? ¿No? Ahora todos hablan de Podemos, está como de...
No lo conozco.
¿Pero pensás que esa experiencia se puede extender a otro lugar en Latinoamérica, incluida la Argentina? ¿O no?
No, en América Latina tenemos nuestras experiencias que vienen desde adentro y del fondo
somos
de la
historia. Somos más populistas, ¿no?
Sí, somos populistas. No me gusta mucho la definición populista. Me suena como que hay un dejo de desprecio en la expresión.
No. La CLO hablaba de populismo,
sí,
pero...
Sí, pero no.
¿Puedo decir que...?
A mí me parece que hay que ser... Primero hay que enamorarse mucho de la historia nuestra. Me cuesta mucho fijarme en la experiencia de los otros pueblos. Primero porque respeto la historia de los otros pueblos. Y después porque creo que hay que conocer profundamente la historia del lugar donde uno es. Porque nos han enseñado a despreciar lo propio. Y ese es un mecanismo del sistema para no hacer política y transformar la realidad en el lugar de lo propio. Si en Rosario no se conoce lo que fue el Rosariazo, la Vigil, las experiencias que nutrieron la década del 40, si querés la primera década del siglo con las primeras luchas anarquistas, es muy difícil que un pibe se enamore de Rosario. Y Rosario le suena a patio trasero de Buenos Aires. Lo que te da bronca que hoy se escuchen muchas radios de Buenos Aires en Rosario. A mí me da bronca.
También es un negocio, eso lo hablaba con Daniel Aliar, un negocio, ¿no? Bajar una marca de Buenos Aires, Rivadavia, Mitre, poner el nombre que vos quieras, es negocio.
Bueno, pero ese es el negocio.
Repito,
del tipo que lo pone, el tipo el que lo compra.
Repito, la programación de Buenos Aires, en FM, que en muchos casos son AM, y después, bueno, pongo algún que otro programa local para matizar y...
Pero el tema es tuyo si vas a comprar eso.
Claro. Obviamente.
Ahora, si en la cuestión educativa vos no le enseñás al chico a querer lo propio, insisto, a enamorarse de lo propio, puede empezar a ver que todo lo demás pasa bárbaro en el mundo y acá. Mientras tanto, las luchas que podemos hacer en Rosario, que tenemos que hacer en Rosario, son enormes. ojalá que venga gente que estudie todo lo que se dé en el mundo, pero va a tener que tener la particularidad de la historia rosarina, va a tener que tener la particularidad de la historia santafesina.
¿Qué otra propuesta tenés, volviendo al tema de tu plataforma como diputado? Ya hablaste del control social de la policía.
Sí.
Una otra propuesta.
Nosotros lo que decimos desde hace muchísimo tiempo, que paguen ingresos brutos las aceiteras que están acá. Nosotros tenemos 12 empresas radicadas acá en San Lorenzo que facturan 106 mil millones de pesos por año. El presupuesto provincial es de 76 mil millones. O sea que 12 empresas tienen 30 mil millones de pesos más por año que lo que tiene el presupuesto del gobierno de la provincia. Y no pagan ingresos brutos. Vos y yo pagamos ingresos brutos por una publicidad de 600 pesos. O sea que vos y yo, Antonio Batemarco y Carlos Delfrade, son más poderosos que Cargill, que factura 51 mil pesos por minuto según el fisco santafesino.
Yo creo que tengo categoría D, la nata tenía B, era C.
Claro, esas son las injusticias. Pero bueno, pero ahí tenés, ese es enorme. Pero igualmente, el presupuesto de la provincia es muy grande, son 76 mil millones de pesos. Pero es mucho más grande lo que produce la provincia, 200 mil millones de pesos es el producto geográfico de la provincia de Santa Fe. ¿Sabés lo que da eso dividiendo por cantidad de habitantes
como diría un
en
amigo,
condiciones de trabajar?
Acá, no, acá lo único que tenés que hacer es administrar, tener una provincia bendecida por la naturaleza.
Claro, pero administrás bien, porque claro, si administrás para no responder las necesidades.
Administrás bien.
Claro, o por lo menos poner la plata para que... ¿Sabés cuál es la gran bronca de la gente con la política? El tiempo que demora la política en satisfacer las necesidades. Y por eso es probable que gane el PRO y es probable que aumente el discurso antipolítico. Porque si el peronismo, el radicalismo, el socialismo no le da respuesta a la gente busca por otro lado. Entonces después van a decir, ojo, pero... vas a ponerlo como gobernador a un payaso. Y, pero vos qué hiciste...
Pero yo, lo del PRO es algo que cuando apareció, bueno, por ahí mi voz no es demasiado representativa aquí en Rosario, pero yo decía, esto se va a extender. Esto es un fenómeno cultural. Bueno, Pelusa no se pudo candidatear en Pérez, pero Aldo Pedro Poy viene muy bien a la encuesta. Esto es un fenómeno muy... que llegó para quedarse, quizás, propio de la antipolítica dentro de la política. Pero claro, también cala hondo en los sectores. A ver, Del Cel tiene votos, sectores muy ricos y sectores muy pobres.
Sí,
como Menem.
Como Menem.
Quizá el sector clase media, universitario, no le interesa, pero tampoco le interesa llegar.
Sí, a mí lo que me da la sensación que Del Cel, en todo caso, es consecuencia de la historia política.
Cada vez que hace uno de esos chistes, hablando mal y pronto, la gente se caga de la risa en los barrios. Dice, no, que lo siente como un igual. Ese es el tema, lo siente como un igual.
Bueno, esa identificación de sentirlo como un igual es muy fuerte y es un valor político que no todo, yo no lo tengo. Pero yo supongo que muchos no lo tienen. Pero yo me
quizás será carisma natural, no sé, pero...
No, aparte lo que es la popularidad tras de los medios de comunicación.
Yo tengo amigos que me decían, incluso profesionales, mira, estamos cansados, Antonio, de que no hagan llorar a todos los políticos, este por lo menos me hace reír.
Está bien. Vamos, también lo que hay que decir que tengamos un criterio en ese sentido, que el tipo va a tener que gobernar el segundo estado de la República Argentina.
Y hasta ahora no he visto, pero no tiene cuadros, tiene cuadros técnicos quizás, pero no tiene cuadros políticos como para gestión.
Él se va a apoyar mucho en Mercier, porque lo ha dicho un montón de veces. El candidato a ministro de Economía que tiene es Laspina, que es un muchacho...
Luciano Laspina.
...que trabaja con Macri en Capital Federal.
Que lo presenta como el nuevo cerebro de la economía.
Sí, sí, tiene sus criterios. Pero yo creo que lo político, el verdadero poder que está detrás del Cel, o quien expresa el verdadero poder del patriciado santafesino, y eso es lo que expresa del Cel en definitiva, es Mercier. Entonces la cuestión es preocupante. En ese sentido. Del Cel es otra cosa. Y de hecho Del Cel está para eso, para ganar las elecciones, porque tiene una enorme popularidad. Ahora, el debate es, ¿Del Cel es consecuencia de una cuestión macabra, una cuestión metafísica? No, es cuestión de una historia política en donde los partidos tradicionales no han dado respuesta.
Sí,
entonces me parece que satanizarlo,
sí, porque,
a Del Cel.
Porque si no caemos en esa cosa de que cuando el pueblo me vota a mí, está acertado. Y si
claro,
no me
vota
a mí,
el otro...
no, es ignorante,
claro,
no sirve.
Claro.
Es muy interesante lo que decís. Pero bueno, para finalizar, recordame los candidatos, el nombre de la lista.
Sí, nuestra lista es la del Frente Social y Popular, es la lista número 3, lo lleva como candidato a gobernador un querido trabajador de la salud y militante de toda la vida, Alejandro Cacho Parlante, el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Como vicegobernadora tenemos una mujer muy sensible y muy, para mí, muy inteligente, que es Mirta Sellarés. Es maestra, ha sido siempre trabajadora por la cultura, de aquí de la ciudad de Rosario, del socialismo auténtico, como candidata primera a precandidata concejala a la figura de Celeste Leprati, que me parece que es muy importante que se haya sumado de esta manera. Como segundo está Fernando Rey, un muchacho realmente maravilloso de Patria Grande. Como senadora departamental, a Majo Jerez, que ha impuesto mucho la cuestión de la lucha por los derechos de género. Y nosotros, en la lista de precandidatos a diputados provinciales, estamos acompañados en segundo lugar por una ingeniera muy joven, Mercedes Meyer, del Partido Comunista Revolucionario, y que tienen una impronta muy, pero muy interesante de trabajar en esta cuestión de que toda la obra pública sea para la gente. Es muy interesante la arquitectura en relación a la gente y no del negocio inmobiliario, que lamentablemente...
Bueno, Urruti me pasaba el dato, del presupuesto de la provincia solamente el 1% se destina a vivienda.
Pero debe ser más, porque ocultamente hay un montón de servicios que se dan a los negocios privados del inmobiliario.
Bueno, puede ser.
Sí, sí. Si vos tenés 300 inmobiliarias truchas en Rosario, 300, y tenés la obscenidad de tener hoy 80.000 viviendas vacías en Rosario, claro, cuando hay 50.000 familias con necesidades habitacionales, ¿por qué le dejan tener las viviendas vacías? Sí. Ese es un negocio inmobiliario, pero al mismo tiempo es para lavar dinero. Pero lo otro, hay una cuestión, un librito, que leemos los que leemos ciencia ficción, que se llama Constitución de la Provincia de Santa Fe, y que dice que
cuando... Es la que reparte Rubeo.
Pero... Ojalá que la haya leído Rubeo. Porque dice ahí que aquellos capitales que no cumplen con la función social tienen que ser expropiados. Nosotros decimos, si pasa un año y una casa... y un departamento en zona alquilado, hay que expropiar, como dice la Constitución de la provincia, y dársela a esa gente. Eso debería hacerse, por lo cual no le interesa que viva la gente, le interesa lavar dinero.
Muchas gracias por haberte acercado hasta acá, Carlos, y debatir en una agenda abierta, como siempre nos gusta hacer, con todos los candidatos, agenda abierta, ¿no? Nunca programamos preguntas ni nada, nos gusta debatir así.
No, la verdad que fue un privilegio. Aparte hablé de cosas hermosas, hermosas. Y me llegó una muy mala noticia, que es la muerte de un tipo que yo quería y admiraba profundamente, como Eduardo Galeano. Por las venas abiertas de América Latina, y especialmente por la trilogía de Memorias del Fuego, que son realmente extraordinarias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. A un corte y retornamos en media mañana.
Estás escuchando El Cairo, 105.7. Una radio bien de Rosario.
Se dan cuenta que parece